información en 55 minutos y le contamos la última hora cuando suceda, porque a estas horas el mundo no se detiene.
Estar informado. Estás escuchando a Roberto Palo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Tengo un ratón en la caja de cartón.
Aquí estuvieron presentándonos este ratón tan especial del que al final hicieron un cuento musicado. Y ahora nos vamos a ir hasta donde están representando otros músicos españoles, creo que era en Colombia, donde van. Fernando Polaino, buenas noches. Buenas tardes para nosotros, creo, ¿no?
Buenas tardes, buenas noches para España desde Colombia.
Colombia.
Desde Manizales, de la ciudad de Manizales.
¿Y qué hacéis por Colombia?
Pues hoy precisamente en una plaza de toros, pues torear con los toreros muertos.
Con los toreros muertos, sí señor.
Sí, estoy con el amigo Piccolini y con el amigo Carmel.
Muy bien.
Por aquí haciendo una girita jugosa en Colombia.
Bueno, Fernando Polaino, que yo me imagino que a muchísima gente le sonará y le conocerá porque aportó muchísimo a la música en este país. Sigue aportando, aunque ahora ya menos desde el escenario y más en otro tipo de, pues, de actuaciones, de producción y especialmente de montaje de eventos, y por eso le hemos llamado, porque queríamos que nos contara lo que va a ocurrir el próximo sábado 14 de junio en Madrid, que lo decimos ya, yo creo que después de relatarlo a quien viva por aquí le va a apetecer y el que se encuentre fuera seguramente le apetezca decir, pues mira, va a ser una buena ocasión para visitar la capital. Rebelión en la Granja 2 es como se llama, ¿verdad?
Sí, es así como hemos llamado a este festival. Bueno, es un festival musical que se llama Rebelión en la Granja y que vamos a hacer el próximo sábado 14 en el Mercado de San Fernando, en pleno Lavapiés, en la calle Embajadores. Y bueno, es una fiesta, es un festival gratuito absolutamente para toda la gente que quiere ir a verlo. Son 10 grupos, son 10 horas de música desde por la mañana hasta por la noche, con un poco, pues, con grupos que están en mi sello, que se llama Granja Beat, y que bueno, que están cercanos o gente muy cercana a mí.
Además, lo has dicho muy bien, porque has dicho para toda la gente. Cuando hablas de para toda la gente, te refieres para que la gente vaya con la familia, porque, a ver, sí, estás escuchando ahora mismo una de las canciones, como decía yo, de Doctor Sapo, ¿verdad? De ese cuento, ¿no?, que sacaste, que estuvisteis presentándonos aquí, que te digo que mi hija se lo sabe de papá y que siempre que vamos a la piscina siempre dice, papá, pon a San.
Y entonces, sí, pues, sí, los míos también. Yo también soy padre y a mí muchas veces me toca que vuelvo de vuelo con Miguel y llego a casa y tengo el disco puesto, ¿sabes? Y es como, por favor, parar, ya no puedo más.
Pues ya sabes lo que tienes que hacer, sacar más cuentos.
Sí. Bueno, Miguel está trabajando en ello y seguramente en pocos meses nos regalará una sorpresa en forma de cuento, yo creo también.
Pues mira, a las 11 empieza Doctor Sapo, como decía, sí. Presenta el cuento, las aventuras de San, espectáculo infantil para toda la familia, lleva eso ya un montón de tiempo triunfando. A las 12, por ejemplo, estará Dumo, este dúo criado en Lavapiés. Y será una fiesta especial también para niños. Que
sí, ellos también hacen un concierto para niños, sí, en esta ocasión.
Que suelen sonar así. ¿Qué van a hacer? O sea, ¿han adaptado algo de su obra para los peques?
Sí, llevan ya tiempo haciéndolo, conciertos infantiles. Hace precisamente, bueno, han estado haciendo varios shows en la casa encendida, porque, pues eso, tienen un repertorio, digamos, adaptado para los niños, pues para hacerles cantar, para que los niños, pues, alucinen con estos dos extraterrestres que vienen a darles un concierto y les enseñan un montón de instrumentos y se lo vamos, los niños se lo pasan pipa.
Esto para los más pequeños. Mm. Según vaya creciendo el día, digo, la música cambiando también. Estará la era, estará la orquesta fina y estará también el lunático.
Que me siento más solo que la una. Parece que soy el primero que se muda a vivir a la luna. Que se muda a vivir a la luna.
Pues a partir de las 3, y es que, como bien decís, este dúo de las negras. Trae mejor de su repertorio más rumbero, y que con las cañas con ellos suelen saber bastante mejor.
Sí, sí, ellos son, vienen de Las Negras, de Almería, y un grupo que yo pues tengo mucha relación con ellos, toqué con ellos hace años, y bueno, pues uno de los que especialmente agradezco, porque pues eso, dentro de este festival hay tres grupos, hay alguno más que fuera, pero hoy en Madrid hay tres grupos de los que forman el cartel, que vienen de fuera de Madrid y que, bueno, que vienen un poco a la fiesta. Todo el mundo ha querido colaborar y todo el mundo lo ha hecho desinteresadamente, o sea que esperemos que el sábado se llene de gente y que la gente nos llene el bote para pagar la gasolina, y sobre todo eso, agradecer el esfuerzo y tal de Antonio Caracoles y de Juanmi, que se vienen desde Almería, igual que Gilberto y Duomo, que vienen de Valencia, y la doble fila, que vienen desde Barcelona. O sea que un mogollón de gente se junta aquí en el centro de España para ofrecer la música.
De Barcelona también llega él, Dani Flaco.
I una amiga que no pensava que fos d'una nena que no i que l'acompanyava.
Sobre las 5, según veo que he puesto en la escaleta, recordamos que Reunión en la Granja es el festival del sello discográfico Gran Fit, que nos está presentando pues quién es su dueño, quién es su autor, su director, Fernando Polaino, uno de los grandes de la música, que esta es su segunda edición ya, que son diferentes conciertos adaptados al entorno y que abarca una jornada entera de música, eso en directo, con diversos grupos, artistas que están dentro del sello, para toda la familia, para los mayores, para los más pequeños, de la mañana con tres conciertos infantiles, y luego hasta las 10, eso sí. A las 10 para otra historia que ahora nos contará. En el Mercado de San Fernando, calle Embajadores, número 41, en el metro Embajadores o Lavapiés, y que la entrada, pues vamos a decirlo, es gratuita. Bueno, César Pop, desde Asturias, un pianista y compositor que suele acompañar a Quique González o al mismísimo Lichis.
Cuando te van, se me mueren las macetas. Que no las riego con llanto, hay de tanto llorar, los ojos se me secan. Que no las riego con llanto, hay de tanto llorar, los ojos se me secan. Y con los ojos sequitos, la mirada se me cierra. Y el corazón que ni ve, ni siente, ni padece, se mutia y se muere de pena. Y el corazón que ni ve, ni siente, ni padece, se mutia y se muere de pena. Por eso te planté mi corazón en una maceta pa' poder echar raíces donde quiera.
Gran amigo y colaborador habitual, ¿verdad, Fernando? Se va bastante bien, sí, sí, tú.
Sí, Lichis, bueno, digamos que es el invitado especial del festival, porque digamos que él, bueno, está, no ha grabado el disco ni ha sacado el disco con mi sello, pero bueno, yo produjo algunos de sus discos y sigo tocando con él en directo y somos muy amigos, ya tenemos mucha relación desde hace muchos años, y la verdad que se lo propuse y me dijo, de cabeza voy. Le dije, si quieres, ni siquiera te pongo en el cartel, para no obligarlo, porque... Y él me dijo que no, que encantado que le pusiera en el cartel, que estaba ilusionado con hacerlo, o sea que que digamos que
le
es un invitado especial lujo.
Muy bien. Mi animal, la doble fila desde Barcelona, como decíamos, rap, rock, country, en fin. Que va a ser una jornada para pasarlo muy bien el próximo sábado, quien se quiera cerrar y nada. Sí, sí. Que gracias por organizar este tipo de eventos, que sabes, vamos, además, yo creo que es importante que sea gratuita.
Sí, sí, yo creo que sí, que además es eso, el primero que organizamos también fue con esa filosofía y bueno, pues yo que sé, nos lo tomamos a beneficio de inventario y lo que intentamos es ofrecer nuestra música y que la gente conozca un poco el trabajo que estamos haciendo, porque en un medio, en un mundo tan súper saturado de montajes y de lanzamientos, pues cuesta mucho hacerse un hueco y mostrar las cosas que vamos haciendo. Pero bueno, para eso hacemos el festival y eso, invitar a todo el mundo a que venga desde la mañana con los niños, a mediodía, el mercado está lleno de puestos para donde se puede comer, o sea que es un muy buen plan para el próximo sábado, para todo el que esté por Madrid o alrededores, que le pille y que se acerque.
Vale, pues volvemos recordando esta semana de todas maneras. Fernando Polaino, un abrazo fuerte.
Genial, Roberto. Pablo, muchas gracias a ti y a la COPE por darme cobertura y por ayudarme con esto, ¿vale?
Venga, un abrazo fuerte a Colombia.
Venga, muchas gracias. Un beso allá.
Para cuando eche de menos el cuerpo que sigue en tus prendas. Para cuando eche de menos el cuerpo que sigue en tus prendas. Para cuando eche de menos el cuerpo que sigue en tus prendas. Para cuando eche de menos el cuerpo que sigue en tus prendas. Para cuando eche de menos el cuerpo que sigue en tus prendas.
No vaya cuerpo sin ser de caballeros. Ya hay que prenda con mi prenda, prenda que viene con mi prenda.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Pues 3 y 16 minutos, 2 y 16 minutos en las Islas Canarias. Miriam, ¿qué nos están diciendo los oyentes?
Bueno, pues están respondiendo muy confiados, yo creo, a esa pregunta que les lanzabas acerca de quién ganaría el Mundial. A través de Facebook, a través de nuestro muro de Facebook de la noche de COPE, Ana Sánchez dice que ojalá que sea España. Pero me da que no. Así que, en todo caso, puede ser a Brasil. María Jesús Muñoz dice, yo confío en España. Al igual que María Peláez, dice que España. Manuel Moreno dice, Brasil está muy fuerte, juega en casa. De todas formas, hay que estar a tope con España. Dice que enhorabuena por el programa y nos manda saludos a todos.
Muchas gracias.
Juan Francisco Mundiñano dice, buenas noches, volver a ganar el Mundial. Lo veo complicado, pero por lo menos espero que lleguemos a semis.
Joder, fíjate, hoy discutían y decían antes si decía Pepe Domingo Castaño, decía que o que ganamos o mejor nos echaran antes, porque decía que llegas a semifinales que luego quedar tercero, eso no vale para nada. Y yo venía escuchándole,
¿Cómo?
Para mí que es mi maestro, y yo decía que sí, Pepe Domingo, o sea, que no hemos sido terceros en muchas ocasiones, y cuarto, vamos, que nos hemos quedado siempre ahí a la puerta, para que nos hemos acostumbrado
a
lo bueno y lo que nos está pasando.
Claro. Alex Oves dice que la final de Brasil la ganará Brasil y añade, por lo civil o por lo criminal. Lo divertido de este Mundial va a ser cuál de las dos formas es. Y si es la segunda, ¿cómo de escandaloso será?
También puede ser.
Fíjate, Alex, por dónde tira. Bueno, Pedro Pérez dice que muchas veces, pienso que muchas veces no nos merecemos lo conseguido por esta selección, todo lo que han dado. Ojalá que los políticos nos dicen la mitad de lo que nos han dado ellos. Por tanta crítica, que si falta este, que si falta el otro, en fin. Que se van a cobrar tanto. Es un equipazo, dice Pedro Pérez, y son los mejores.
Totalmente de acuerdo, Pedro.
Y luego, pues luego también está la suerte, añade. Sí. No podemos dudar que lo darán todo por nosotros. Aupa España, un saludo y un programa.
Es que el fútbol requiere mucho de suerte, o sea, hay que intentarlo, la suerte se busca. Esto que dice que la gente llega cuando estás trabajando, sí. Pero que muchas veces es cuestión de suerte. ¿Cuántos balones dan en un palo, el portero de repente falla, o el delantero no mete la pelota que hay, y entonces eso le ha quedado? O un partido se al final de los minutos de descuento lo iba ganando, lo acaba perdiendo, como pasó hace poco, por ejemplo, el Atlético de Madrid. Pero es que,
por ejemplo,
eso es el fútbol, eso es lo que lo hace grande.
El partido no se acaba en el minuto 90.
Ahí está, pero vamos, que yo tengo confianza, ya sé. O sea, también lo veo que me parece que es complicadísimo, pero es que creo que la primera Eurocopa nadie lo creíamos, luego ganamos el Mundial, nadie no lo creíamos, ganamos otra Eurocopa, pues porque.
Hombre, España está en el punto de mira, ¿eh? Claro. Hay muchos equipos europeos, se juega en Brasil, Argentina tiene muchas ganas y España es la actual campeona del mundo. Todos van contra ella.
Mucho lesionado.
Y van cayendo más.
Y selecciones que es verlas y pues tampoco es que me da mucho miedo. Luego vemos que es verdad que luego llega los equipos. O sea, hoy hemos ganado 0, pero bueno.
Bueno, así otro partidito. Pero parece ser que al menos Vicente del Bosque está muy contento, ¿no?
Sí,
ha dicho,
sí,
estamos
sí.
preparados para el Mundial. Vamos a por ello. Bueno, seguimos. En Twitter, @ la noche de COPE, Jesús Romera dice, España va a llegar a la final y se la va a ganar a Alemania.
Alemania
felicidades
sí que está...
por el programa, gracias por estar ahí. Sí, sí, a mí Alemania sí que me da un poco de miedo.
Alemania, 5 o 6 metió ayer.
Y eso que se lesionó uno de los pilares.
Claro, que decían que quería el Barça. Es muy buen delantero, pero bueno, tiene, la verdad es que tiene un buen ejercicio.
Que nos contraten en tiempo de juego, ¿eh? Estamos haciendo aquí nuestro particular quiniela del Mundial, bien que acertamos. Bueno, Ángel Coello dice, ganaremos el Mundial, sin duda. Y Vero Sánchez acerca de los superpoderes. Ella dice que no quiere superpoderes, lo que quiere es a Hugh Jackman.
Está muy bien.
Compártelo un poquito, Vero, compártelo un poquito. Bueno, a través del correo...
Yo me quedaba Catwoman, ¿eh?
Cada uno que se quede con lo que dejen. Bueno, a través del correo de la noche @...
Halle Berry era, ¿no?
Halle Berry. Aquello pasó sin la ni gloria, ¿eh? Yo no te quiero decir nada.
Porque la película era muy buena.
Vamos, la vida muy mala.
No, pero arañaba.
Pero nos dice desde Murcia, Roberto Pablo, un hombre que queremos ver. Que digo yo que si te acercas a la noche COPE en Facebook, te pueden ver a ti, pueden ver también a Artown.
Claro.
Así que si te quieren poner acá, les toca pasar.
Anda que no hay un desfile de cada vez que hay un artista, nos hacemos la foto y la colgamos ahí. O sea que...
Tú tienes un álbum, ¿eh? De estas dos temporadas.
Sí, la verdad es que sí.
Sí, vamos a hacer un día un especial todas las fotos.
Bueno, quien nos quiera decir eso, ¿qué opina de cómo ve a la selección? Si piensa que vamos a llegar más lejos de llegar a, pues eso, a las finales.
Que
si
sí, hombre.
Que vamos a llegar a la final, si vamos a ganar. Esto puede ser también, o sea, una sensación, ¿no? Que un día, pues tengo ese presentimiento que nos van a echar a la primera de cambio. Tengo
el
presentimiento
no.
que nos vamos a comer el mundo y que vamos a ganar otro mundial. Pues nos puedes contar, que estamos encantados aquí de recibir las opiniones. ¿A través de Facebook?
Pues la noche de COPE, www.facebook.com/lanochecope. A través de Twitter, @lanochedecope. También a través del correo electrónico, lanoche@cope.es. Y si quieres hablar con nosotros, pues llámanos al 950-60-06, que es gratuito.
Las 3 y 21 minutos, las 2 y 21 minutos en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Está informado.
El príncipe Felipe, que será proclamado rey el 19 de junio.
Estás escuchando La Historia en Directo.
Será un acto definido como minimalista.
Don Juan Carlos ya ha significado que no utilizará ninguno de los títulos de la
Escuchas
corona.
Escuchas a sus protagonistas de COPE.
Con esperanza, con ilusión.
Tendré que pedirle permiso al príncipe para leer las novedades.
Una cobertura especial para tu información, para que tengas todos los datos, todas las claves de lo que está sucediendo.
Cuando la abdicación de Don Carlos sea efectiva, perdería esa inviolabilidad.
Todo eso está estudiando a partir de ahora.
Está informado.
Bueno, ¿has soñado alguna vez que tenías superpoderes? Por ejemplo, que podías controlar el clima, leer la mente de los demás, o tener supervelocidad para llegar puntual a todos los sitios. Pues, Fran Espejo, buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto. Yo sí he soñado con superpoderes. He soñado siempre que era el Hombre de Hielo, porque es uno de mis personajes favoritos en los cómics. Pero a ti, ¿qué superpoder te gustaría tener?
A mí me gustaría, siempre he pensado en algún momento dado, ¿sabes? Lo de poder trasladarme. O sea,
sí,
de estoy aquí y decir, ah, eso es teletransportarme. Ahora de repente estoy ya casi con mis hijos, ¿sabes? Sí. Y también cuando me están obviando mis hijos, corriendo teletransportarme a tomarme una calle, por ejemplo.
Bueno, hablemos de superpoderes porque desde este fin de semana puedes ver en el cine la nueva entrega de los X-Men. En Días del Pasado Futuro, Lobet no viajará hasta el pasado para evitar un futuro apocalíptico en el que los mutantes viven en campos de concentración.
He venido de muy lejos para que nos guíes, nos reúnas, los X-Men. Necesitamos tu ayuda. Dile que te envío, que estoy ocupado.
La persona que me envió fuiste tú.
Bueno, la nueva aventura de la Patrulla X está basada en una de las mejores sagas protagonizada por los mutantes X-Men, Días del Pasado Futuro.
Los autores de esta saga fueron John Byrne y Chris Claremont, que para trasladarlo, por ejemplo, a términos futbolísticos, son el Dream Team de la colección. Gracias a ellos, durante la década de los años 80, los X-Men se convirtieron en el buque insignia de Marvel por delante de los Vengadores y los Cuatro Fantásticos. Además, también son los responsables de la saga Fénix Oscura, una aventura al estilo Star Wars en el espacio, en la que Jean Grey era poseída por una fuerza cósmica que la hacía imparable. Esta historia, por si quieres ponerle imagen, la puedes ver en X-Men, la decisión final.
Las chicas coquean con los chicos malos, pero al final se casan con los buenos.
¿Yo puedo ser bueno?
No, los buenos chicos no saben.
Bueno, en la decisión final, Obed no se vio obligado a matar a Jean Grey, sintiéndose responsable de su muerte, se aislaba del mundo, hasta que en Lo Vez No Inmortal viaja a Japón para despedirse de un antiguo amigo.
Y no vamos a desvelar nada de la película por si aún no la has visto. Lo que sí te podemos contar es que en su viaje a Japón, Logan volverá a ser Lo Vez No, y al final de la película aparecen el profesor Xavier y Magneto con un mensaje.
Hay fuerzas oscuras, Lo Vez No. Fuerzas humanas que están construyendo un arma que podría acabar con nuestra especie. Que quiero tu ayuda.
Con este mensaje viajamos hasta X-Men, en Día del Pasado Futuro, un futuro en el que Magneto y el profesor Xavier y López no viven campos de concentración controlados por los Centinelas.
Los Centinelas son como unos robots gigantes que se encargan de controlar a los mutantes. Para cambiar este futuro apocalíptico, López no viaja en el tiempo hasta los años 70 con una misión: hacer que Charles Xavier vuelva a creer en sí mismo y se convierta en el Profesor X. ¿Lo conseguirá o creará una paradoja temporal al estilo Regreso al Futuro?
Tranquilo, Doc. Yo soy Marty.
No, imposible. Te acabo de mandar hacia el futuro.
Ya lo sé. He mandado hacia el futuro, pero he vuelto. He vuelto desde el futuro.
¡Santo cielo!
Bueno, pues para conocer más de los X-Men, saludamos a su director de doblaje, Eduardo Gutiérrez, y a Rory Martín, voz de Mercurio, uno de los nuevos personajes de esta película. Buenas noches y bienvenidos a La Noche de Cope a los dos.
Hola, buenas noches, Roberto.
Buenas noches, Roberto.
Eduardo, ¿qué le ha pasado a Xavier para perder la fe en sí mismo y no querer saber nada de los mutantes?
Es que no puedo desvelar la película, entonces no leéis. Bueno, sí, circunstancias de... desilusión.
Vale.
Desilusión con un proyecto.
Sí.
Y hasta ahí puedo leer.
Muy bien, pues hasta ahí nos quedamos.
Hola, Rodri, no he dicho nada.
Hola, ¿qué tal, Guti? Buenos días.
Esta película diferente. Esta película se traslada 10 años en el futuro desde X-Men Primera Generación. La primera era tenía lugar en los años 60 y esta en los años 70. En X-Men Días del Futuro Pasado vamos a ver personajes nuevos como Bishop o Mancha Solar, pero el que más está por encima de todos es Mercurio, que tiene una de las mejores escenas de la película. Rodri, ¿qué papel juega Mercurio en la trama, sin desvelar mucho?
Pues hay que preguntar más peliaguda. No se puede decir. Porque hay que verlo, porque además es una película que merece la pena ver en el cine, ¿no?
Sí.
Es que no te puedo decir gran cosa.
Juega un papel muy importante.
Voy a ayudar, para que no le des nada. Para que los espectadores, digamos que es un personaje bastante chulito y que nos hace volar.
Vale. Si es que desde que perdió el papel en los termómetros tenía que hacerlo Mercurio, que destacara. O sea que, bueno, en Lo Vez No Inmortal, Logan viaja a Japón y en X-Men, Primera Generación, veías el nacimiento de la Patrulla X en los años 60, ¿no?, de James Bond. ¿Qué hace diferente la nueva entrega? ¿Qué es lo que más os gusta de ella? Venga, Eduardo.
A mí me gusta porque volvemos a la forma de hacer los X-Men de principio, de las primeras películas. A mi gusto es la mejor película de todas, y no lo estoy diciendo por venderla, ¿eh? Es que de pronto se ha mezclado el estilo de las dos primeras con toda la parafernalia y todos los efectos mejorados después de 14 años. Entonces, para mí es espectacular.
¿Para ti, Rodri?
Yo reconozco que no seguía la saga de X-Men hasta que un poco tuve la oportunidad de participar en este proyecto y me puse un poquito más al día. La verdad verdad es que, como bien dice Guti, esta película está a la altura de las mejores, si no la mejor, en cuanto a drama, ritmo trepidante, vamos... Sí. A mí me parece estupenda.
En esta película, Roberto, hay que recordar que vuelve Bryan Singer a la dirección de X-Men. Bryan Singer dirigió la primera y la segunda película. En la tercera no le tuvimos y en X-Men Primera Generación era algo así como el productor y guionista de la película. Y aquí se vuelve, como bien dice Eduardo, a notar el estilo que ya vimos en la primera y segunda entrega.
Sí, efectivamente. El estilo, pues más a puro aire de los cómics.
Sí.
Además hay muchos cameos de personajes que han ido pasando por la saga y es muy, muy curioso verlos todos mezclados ahí con ese ritmo del que hablaba Rodri.
Sí, no se puede desvelar ningún cameo, como bien decimos hay que ir a ver la película, son cerca de 20 personajes los que aparecen, a cada cual mejor. Eduardo, tú has dirigido el doblaje de las 7 películas de los X-Men, desde el X-Men a esta última, X-Men Días del Pasado Futuro, ¿te siguen sorprendiendo las películas de los X-Men?
Sí, porque tengo que confesar que yo, al igual que Rodri, antes de hacer las películas no sabía nada. Pero ahora soy un poco friki de los X-Men. Friki en el buen sentido, ¿eh? Sí. Me encanta lo de friki.
¿Qué ha sido...? No.
Sí, no, esto. Y la verdad es que sí, siempre me sorprenden, porque siempre hay un paso más. Y es por lo que decía los efectos especiales, que en esta los efectos especiales se aprovechan los que ya se sabían y se descubren otros. Hay un momento que cuando veáis la película... A mí me impactó porque es salirte totalmente del concepto que esperas de la película y entrar en una especie de sueño onírico que es espectacular, porque no te lo esperas.
Oye, ¿qué anécdota nos podéis contar del doblaje de X-Men, Días del Pasado Futuro?
Pues, Roy, piensa algo.
Y te salieron de repente sí. Así de la mano ahí unas
garras a la vez, ¿no? O como él hace Mercurio, se empezó a dar vueltas por la habitación a toda pastilla.
Bueno, yo he de reconocer que mis takes los hice muy rápido.
Pero cuando llegas a casa no te crees personaje, ¿no? O sea, no tienes problemas de estos que suelen ocurrir sí. A algunos actores.
No. Es que no tuve... O sea, es todo tan rápido que mi personaje que no te da tiempo a pensar, a mimetizar... No, suerte no.
Yo,
me llevé el personaje.
Por ejemplo, una anécdota que puedo contar es que uno de los personajes me tuve que ir a Toledo a grabarlo. Para que veas.
¿A Toledo? ¿Por?
A Toledo. Tuve que grabar el personaje en Toledo, porque el actor vive allí, está retirado.
Sí.
Y me tuve que trasladar allí para hablar a uno de los personajes para que siguiera con la continuidad de la voz.
Sí, ¿se puede desvelar quién es el personaje?
Sí, Magneto.
Magneto. Es que al final de la película de Logan Inmortal hemos escuchado a la voz de Gandalf que dobla a Ian McKellen en El Señor de los Anillos y había un debate, bueno, había la duda de si doblaría o no Juan Miguel Cuesta a Magneto en la película.
Sí, pues yo os puedo decir que lo dobla Juan Miguel Cuesta.
Sí.
Porque además de Mediavilla... estaba encantado de hacerlo, pero incluso Mediavilla me dijo que él prefería que lo hiciera Juan Miguel Cuesta porque el personaje era suyo, o sea que entendía que podía surgir en un momento determinado, pero mientras lo pudiese hacer Cuesta, que por él prefería que lo hiciera su compañero.
Sí,
vale. Entonces nos esforzamos un poquito y lo hemos conseguido.
Bueno, pues entonces está claro que Magneto por lo menos o se retira para disfrutar de la vida o se va de vacaciones a Toledo, o eso será ya en próximas ediciones.
Sí.
Por último, si pudierais tener un superpoder, ¿cuál sería, Eduardo?
¿Un superpoder? No sé. Yo prefiero ser humano.
Vale. Que ya hay que tener poderes.
¿Y tú, Rodri, ¿qué superpoder elegías?
Pues mira, dentro de ser un ser humano y tener los fallos, a mí me encantaría tener superpoder de tomar siempre la decisión más correcta o menos adecuada. Sí, exacto, la más adecuada o la menos mala.
Tú quieres el mejor superpoder de todos.
Apuntarme a ese.
Eduardo Gutiérrez, Rodri Martín, director de doblaje y voz en Mercurio en X-Men, en Días del Pasado Futuro. Gracias por haber estado con nosotros en la noche de Copa. Un abrazo.
Un placer.
Buen Buenas noches.
Buenas noches.
Un abrazo, hasta luego.
Pues, Fran Espejo, lo mismo te digo, que a ver si nos podemos volver a encontrar la próxima semana y esta semana descubrimos algunos superpoderes que tengas, que seguro que todos tenemos esos superpoderes.
Lo haremos. Hasta la semana que viene.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Estamos acostumbrados a oír hablar muchísimo de los malos tratos, de la violencia de género, pero en esos malos tratos siempre hay un moratón, no siempre hay algo visible. Muchas veces que dentro del interior de alguna persona hay un sufrimiento, y justo también viene por eso, por unos malos tratos que quizás socialmente no sean pues tan ruidosos, no sean tan llamativos, pero que existen y que hacen el mismo daño. Muchas veces además unos llevan a otros. Hoy, en nuestra sección de psicología con Diego Peralto, vamos a hablar del maltrato psicológico. Como bien lo ha titulado él, el enemigo hundido. Diego Peralto, buenas noches.
Hola, buenas noches, especiales noches, ¿no?
Especiales noches. Hoy hemos cambiado. Justo ayer teníamos ahí un par de historias que era necesario pues que nos hablaran, ¿verdad? Que para justo para el sábado que ya hemos vivido, y por eso pedimos el favor. Y bueno, pues, bueno, que el favor te dijimos directamente que hay que cambiar, y dijiste tú, pues hay que cambiar, se cambia.
Un placer. Simplemente que, bueno, tengo que advertir que no directamente de una boda. Ellos que se casaron un amigo y me lo dijo hace 6 meses. Digo, ¿cuándo la pongo yo? Por el sábado, porque el viernes oye el programa.
Oye, y pues yo también vengo de una boda, en serio, ¿eh? O sea, ya lo he dicho antes, pero vuelvo a decirlo, insisto. Muchas felicidades a Mar Jimeno, que además es colaboradora del programa, ¿verdad? Del blog, sí, de RadioMargarita.com. Sí, y Fernando Alemán también, que fue compañero de esta casa, ahora en otra radio, pero que acaba de, también de casarse. Han renovado, se puede decir. Ya estaban casados y han vuelto a casarse. O sea, que estos son de los que... Y por regalo y cosas de estas, ¿eh? Porque su amor se lo pide, o sea que...
Pues sí. Oye, y muchas felicidades a Iván y a Estefanía. Son tan conocidos, son grandes amigos de la infancia.
Muy bien, pues ya un poquito de sonrisa para tratar algo que nos provoca muchísima tristeza, que nos hace irnos justo al lado, pues, de la penumbra, ¿no?, del ser humano, que uno muchas veces se plantea y dice, esto no puede estar pasando, esto no puede, no creo que... No, nadie se piensa que lo tiene al lado. Nadie piensa que alguien pueda convivir con esto. Y sin embargo, Stier existe, tristemente. Es, pues eso, el maltrato psicológico. ¿Qué podemos decir de ello, Diego?
Pues sí, además, sin queremos establecer un buen punto de inicio, porque quién dice, ¿no?, cuando llega ese día de ilusión de comprometer formalmente una relación para toda la vida, que vamos a acabar así, ¿no?, dos personas que se quieren tanto. Pero desgraciadamente es una realidad universal, y bueno, pues desgraciadamente tenemos que decir que en España parece ser una realidad más cotidiana de la que hablamos, y hablamos realmente de maltrato psicológico. Y es que parece que de lo que no se habla, pues parece que no existe, ¿no? Y esto ocurre con el maltrato físico en el mundo de la pareja hasta hace no menos de 15 años, que bueno, pues a través de las campañas, de los profesionales, de las primeras mujeres valientes, empezaron a denunciar y sacar a la luz, porque hasta ahora pues era una mentira invisible. Y lo cierto es que si analizamos una encuesta, ¿no?, que se ha hecho desde el Ministerio de Igualdad, y analizando un artículo publicado esta semana en El País, vemos que afortunadamente el 92% de los españoles sí que considera inaceptable la violencia de género en la pareja. Lo que ocurre es que cuando esa investigación empieza a matizar y a buscar especificidades, vemos que realmente pues prácticamente se están refiriendo a la violencia física, y estamos hablando de un 36% se muestran tolerantes ante comportamientos de maltrato, que son las amenazas verbales, el control de los horarios o la forma de vestir, a los también de los celos, de la desvalorización permanente, que es algo que ocurre mucho, ¿no? Tu pareja tiene que estar cerca tuya para hacerte sentirte especial, más de lo que ya eres de por sí. Sin embargo, encontramos que en muchos casos tenemos a una pareja que lo que nos hace es sentirnos inferior y peor de lo que somos. Y esto, sin embargo, es tolerado o se considera algo normal o continuar la pareja por más de un tercio de los españoles. Es decir, una de cada 3 personas entiende que tu pareja sea celosa.
Es altísimo, ¿qué estás diciendo? Este tanto ciento es altísimo.
Pues sí, nada más que tienes que ver alrededor, ver a las personas, pues una piensa que bueno, pues se puede insultar a tu pareja, se puede vejar, se puede cohibir su vida, su autoestima, impedirle vestirse bien, sentirse guapa, guapo, simplemente por el hecho de considerar que es tuya. Es una forma de maltrato y hay que ponerle nombre, Roberto.
Claro. ¿Sabemos los españoles eso, lo que es realmente el maltrato?
Pues mira, si atendemos al señor que lleva este estudio, que es Gerardo May, un catedrático muy conocido en sociología, además de aquí, de Madrid, de la Universidad Autónoma, pues advierte actualmente que en España se ha avanzado muchísimo, y lo hemos dicho, en el caso de la violencia física o sexual, que son los dos tipos de agresiones que afortunadamente más localizadas tenemos. Sin embargo, no todo el mundo tiene claro qué es la violencia de género. Entonces, él aboga por hacer pedagogía, igual que se hizo con la física, ¿no?, y con la sexual, y sobre todo habla que hay formas de maltrato mucho más sutiles y que también son violencia de género y que no pueden ser toleradas. Entonces, él habla de lo que los expertos denominan violencia de control. La violencia de control habla de temas de horarios, de forma de vestir, de amistades. Es decir, ya cuando la otra persona entra en tu vida y te impide llevar unos horarios, hombre, evidentemente no puede llegar todos los días a 5 de la mañana sin justificarlo, ¿no? Al menos de mi punto de vista, ¿no? Otra persona piensa que sí, pero estamos hablando de cosas normales, ¿no? Como de llegar 20 minutos tarde, supuestamente de la hora que tienes, de que estás de manera supuestamente provocativa, de que tengas un amigo que no te gusta tu pareja y no te lo impide, te impida el poder realizar esas cosas que deben ser absolutamente compatibles con tu vida de pareja. Esto está tolerado por el 32% de los hombres y por el 29% de las mujeres. Es decir, no hay tanta diferencia de sexo. Luego, uno de cada 10 personas, hablando de 10%, 8% de mujeres, acepta también la desvalorización. Es decir, que tu pareja te veje y te haga sentirte mal a través de la palabra.
Se acepta como algo normal cuando no es normal. Esto es lo que tiene que quedar claro. Muchas veces piensas y dices, bueno, en la pareja es normal que alguien me pueda controlar o que mi... No, perdona. O sea, esto es, por llamarlo de alguna manera, has firmado un contrato. Esa es otra historia, lo digo por llamarlo de alguna manera, que todos nos entendamos. Pero, perdona, el contrato tiene que tener muchísimas cosas. Se puede romper cuando uno de los dos quiera. O sea, no hay aquí ninguna obligación. Y sobre todo lo que decimos, este contrato tiene que haber cosas de sentido común. O sea, tú dices, o sea, no puede llegar alguien y decirte, no, es que vas muy provocativa. Pues, oye, perdona, es que es mi forma de vestir. A lo mejor a ti te parece provocativa, al resto del mundo no. Entonces, a lo mejor el que tiene el problema eres tú, ¿sabes?
Pues realmente yo te gusté en su vida otras cosas por cómo vestía.
¿Cómo era? Ahí
entonces,
está.
Entonces, ¿qué quieres que me diga ahora, no? Entonces son cosas que bueno, pues es tan ridículo. Y ya por último, el dato más preocupante, aunque hablemos de un 7% de la población, es que este 7% tolera o cree normal las amenazas verbales. Y las amenazas verbales, sabemos que en un porcentaje que hay que tenerlo en cuenta, acaban en hechos físicos.
Oye, ¿cómo estamos respecto a otros países de la Unión Europea, Diego?
Pues volvemos de antes, el enemigo escondido, la amenaza que no existe. Hay otro macroestudio, esta vez en el territorio de la Unión Europea, donde España, curiosamente, aparece como uno de los países con el porcentaje más bajo de mujeres que reconocen haber sufrido violencia de género, un 22%, que si lo analizamos con países avanzados como los nórdicos, vemos que está muy por debajo. Dinamarca tenemos un 52%, Finlandia un 27%, Suecia un 46%. Entonces, podremos decir, hombre, estamos estupendamente, ¿no?, los países del sur latinos, y prácticamente una de cada cuatro mujeres dice que en algún momento de su vida ha sufrido algún tipo de vejación, sea física o estamos hablando psicológica, mientras que los países del norte, prácticamente una de cada dos mujeres no. La realidad es que estos países más igualitarios como los escandinavos tienen tasas más altas porque las mujeres asumen con más facilidad y sin miedo a que la señalen, que es otra cosa, muchas veces no se denuncia, por el temor que tiene la propia mujer a sentir que luego la van a culpar a ella como prácticamente responsable de este maltrato que sufre. Entonces, este miedo no existe en el norte de Europa, y en el norte de Europa a la primera se denuncia y sobre todo se pone voz, cosa que ocurre en países pues del este o más de la franja mediterránea, como es España, Portugal, Grecia o Polonia.
¿Esto es un problema cultural o generacional, ¿eh? ¿A qué tipo de personas afecta más?
Pues mira, este señor, el director Mayer, de acá, pues bueno, pues como he dicho, prácticamente un tercio, el 38% de españoles, exculpa a los agresores en muchos casos porque consideran que tienen una enfermedad mental, o sea que es imposible, es decir, no puede tener toda una enfermedad, y si actúa, no es cuestión de exculparlo, sino de actuar. Pero es que lo peor es que un 35%, también más de una de cada tres, es que si las mujeres sufren el maltrato es porque lo consienten. Entonces, es otro fallo cultural que tenemos aquí sobre estereotipos y una idea clave, ¿eh? Que el estudio dice que los varones piensan más en esto, pero también lo piensan en importancia de las mujeres. Generalmente son personas de edad avanzada, mayores, con niveles de estudio bajos y económicamente poco activos. Pero este tipo de pensamientos, sobre la tolerancia hacia el maltrato, sobre todo el psicológico, se da en todos los estratos de la sociedad. Es un problema que tenemos los españoles y del cual nos tenemos que convencer de que insultar a tu pareja, por ejemplo, es equivalente a darle un bofetón. Y no podemos consentir llegar a ese extremo y sobre todo normalizarla. Y en cuanto a generaciones, como bien me decía, aunque el estudio apunta a personas mayores, estamos viendo una cosa muy curiosa que no sé si tú o los oyentes perciben, que hay un repunte en conductas tradicionales que no nos interesan desde el punto de vista del machismo en las generaciones de los más jóvenes.
Hace poco salía un estudio, además, fíjate, de ANAR, desde pues, ese teléfono de ayuda a los más pequeños, a los más jovencitos, y justo se enfocaba ahí, ¿no? Una de las partes que desvelaba este estudio es que cada vez los más jóvenes, sobre todo el varón, sobre la chica, pues había una mayor vejación, violencia. Entonces esto, no sé si será el sistema de educación. Educación me refiero también en las familias, pero algo que se supone que estábamos progresando, deberíamos de dejárnoslo mirar para ver que no, que estamos yendo detrás en algunos casos.
Desde luego, la educación, como tú dices, de la familia es de todo, es del contexto, de la comunidad donde vive. Algo estamos haciendo mal, tengamos o no hijos. Y en ese sentido, y sobre el estudio que tú comentas, sí es cierto que la Secretaria de Estado de Servicios Sociales y Igualdad, Susana Camarero, ha dicho que las próximas campañas de sensibilización no van a tratar sobre un perfil de, habitualmente eran personas de entre 40-45 años, sino que van a ir dirigidas a estos adolescentes, sobre todo para que puedan aprender a detectar las señales de maltrato. O sea que entendemos que es muy necesaria, es algo que habíamos avanzado mucho y no podemos retroceder.
Diego, lo vamos a dejar aquí. Tenemos ahí los síndromes raros del mundo, pero yo creo que el próximo fin de semana que volvemos a la normalidad, es decir, que nos acompañarás en la madrugada, como suele ser habitual, del viernes al sábado, la madrugada, vamos, a la noche del sábado ya, pues a eso de las 2:30 más o menos, como suele ser siempre, como digo, habitual, pues trataremos esos síndromes, porque hay mucha gente que nos lo pidió ayer. Dijimos, oye, dejasteis ahí ciertas cuestiones de síndromes raros del mundo. Entonces, pues lo dejamos para ahí, así podemos avanzar un poquito también y que todo el mundo lo escuche, ¿te parece?
Estupendo, además tengo mucha ganas de hablar del síndrome de la no ajena.
Vale, muy bien, lo trataremos. Diego López Peralto, psicólogo de cabecera en la madrugada de los viernes, hoy en la madrugada de los sábados o del domingo. Que un abrazo muy fuerte y hasta el próximo fin de semana. Oye, ¿cómo va el frío? ¿Va bien, no?
Sí, estupendo. Aquí ha frescado un poco, a pesar de que parece que estaba calentando un poco por España, y yo creo que les ha venido estupendamente a los nombres, ¿sabes?
Muy bien.
Porque eso lo anda bajo 40 grados y con 2 litros de calor el cuerpo no es lo más del mundo.
Venga, bueno, un abrazo fuerte. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana sigue informado con Cristina López Lichtin.
Pues sí, estás oyendo fin de semana con Cristina López Lichtin. Y te tengo que contar que han subido las hipotecas. Me refiero a que ha subido el número de gente que solicita hipotecas, que vuelve a arriesgarse en el mercado inmobiliario y que recibe respuesta.
Escucha este fin de semana a Cristina López Lichtin, sábados y domingos en COPE, desde las 10.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. And listen to the lullaby of Broadway. The hip parades and ballyhoo. The lullaby of Broadway. The subway train, the rattle of the taxis, the daffodils who entertain at Angelo's and Maxie's.
When a Broadway baby says goodnight, it's early in the morning. Manhattan babies don't sleep right until the dawn. Good night, my baby. Good night, milkman's on his way.
Ángel Rubio, buenas noches.
¿Qué tal, Roberto Pablo? Buenas noches.
Pues bien, ya sabes, a estas horas, además, poner un poquito de música más, o sea, llevarla casi a nuestra vida siempre es un placer y, bueno, siempre lo hacemos de una forma maravillosa, disfrutando de diferentes musicales, sobre el teatro, en el que el primer ingrediente suele ser la música, pues perfecto.
Pues fíjate que además hemos hablado mucho de teatro musical en España, nos hemos recorrido toda la geografía española buscando espectáculos teatrales, te he llevado hasta el West End, te he llevado a Broadway, además, sí, alguna vez, y hoy te traigo un trocito de Broadway España, porque lo vamos a poder ver aquí en el Teatro Calderón hasta el próximo 29 de junio. Te traigo a los Broadway Boys, que están de visita en nuestro país. Ellos son un grupo con las mejores voces masculinas de Broadway, han dado los mejores espectáculos que ahora mismo se pueden ver en cartel y que ya no se pueden ver, pero que han estado allí, y vamos a hablar con ellos. Vamos a hablar sobre todo con Omar López Cepero, que es uno de los componentes de The Broadway Boys y el único, creo, que habla castellano. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo surge la idea de crear este grupo, de crear los Broadway Boys?
Sí, bueno, el grupo empezó como 5 años atrás. El que creó el grupo tenía unos amigos que querían cantar música, de diferentes músicas, pero de una manera nueva, con arreglos contemporáneos. Y ellos empezaron en barras pequeñas en Nueva York, y entonces se supo más grande y vamos... hecho gira por los Estados Unidos, y ahora hemos llegado aquí en Madrid y estamos bien contentos de estar con ustedes aquí.
¿Cómo hablas también castellano?
Un poquito.
No, un poquito no, perfectamente. ¿Por qué? ¿Por qué hablas así?
Bueno, mis padres son de Puerto Rico y yo nací en los Estados Unidos, pero mis padres eran bien inteligentes y me enseñaron a hablar español.
Si vienen integrados a España, que llevan el nombre del grupo de Broadway Boys con la bandera española y todo.
Sí, sí. Bueno, hicimos estas camisetas para esta gira y estamos bien, bien contentos de estar aquí.
¿Lleváis instrumentos o lo vuestro es vocal?
No, solo vocal. En Nueva York, cuando hacemos el show, tenemos una banda que sigue con nosotros. Pero aquí estamos cantando unas pistas que son por la banda de nosotros, pero es mucho más caro viajar con la banda.
Ajá. Yo decía que habéis estado en los grandes musicales. Para situar un poco al oyente que nos está escuchando a estas horas de la noche, sí, ¿en qué musicales habéis trabajado?
Bueno, muchos de nosotros han salido en varias. Él salió en Hair, yo salí en Evita, Los Miserables y American Idiot, Grease American Idiot. Han salido en Lion King, Rock of Ages, Memphis, Book of Mormon, muchas obras.
Uno de los grandes musicales, cuando el Lion King es el Rey León, que conocemos en España, es el boom que tenemos ahora mismo en nuestro país. Sí. Cantéis canciones de siempre, pero con los arreglos, como decir. Vamos a oír canciones de musicales que todo el mundo conoce.
Exactamente. Sí, las canciones son canciones que siempre se han oído, pero con 6 voces, en armonía, y arreglos que tienen más sabor a radio popular, tú sabes, contemporáneo, más pop, rock, some R&B, y, ¿sabes? Le trae el sonido que gente conoce del radio popular, pero le está enseñando las canciones viejas de los musicales.
Está diciendo que 6 voces, o sea, ¿sois 6?
Sí, son 6.
¿Y cuánto ensayáis al día, más o menos?
¿Cómo? Dime.
¿Cuánto ensayáis? ¿Cuánto tiempo le dedicáis?
Nosotros vamos a estar aquí por un mes. ¿Eso que me preguntas?
No, o sea, ¿cuánto tiempo os dedicáis a estar los 6 aquí en el repertorio? Decir, vamos,
bueno,
a sacar
lo que es chévere del grupo de nosotros es que, porque todos somos actores y seguimos actuando en Broadway y diferentes trabajos en ese mundo. Somos un grupo de más de 6. Somos un grupo de como 15 o 20. Y dependiendo a quién está trabajando, entonces se cambian las posiciones.
Es un poco puzzle.
Exacto.
Por decirlo de alguna forma, ¿no?
Sí, pero este grupo está junto para este mes.
¿Y por qué habéis venido a España? ¿Cómo surgió la oportunidad?
Bueno, Luis Álvarez, que es el productor que tiene la compañía Wonderland, y y el Teatro Calderón. Él nos invitó y nos vio en Nueva York y le gustó el show que nosotros hacemos y nos pidió que venga acá.
Ajá. Tú eres el único de los seis que habla castellano. Sí. Vas a ser un poco el guía de todos ellos por España, ¿no? Estos guías.
Sí, sí, sí. me están usando mal mucho porque no entienden casi nada. Pero te digo que han aprendido mucho y están tratando muy bien. Y la gente de Madrid son bien cariñosa y tienen paciencia.
¿Conocías España? ¿Conocíais España vosotros?
Nunca he estado y siempre he querido venir. Mi papá vivió aquí por como 6 o 7 años cuando era más joven y siempre hablaba, también del país.
Esta pregunta a lo mejor es un poco así complicada, pero Ángel Rubio, esa sección nos la acerca en otras cosas porque no me gusta la palabra moda, pero cada vez los musicales están más de moda en nuestro país. O sea,
bueno, eso me gusta eso, que eso es el trabajo de nosotros.
Entonces, Broadway es algo que se ha hecho durante toda la vida. ¿Por qué pensáis que de repente ahora el musical se está instalando? Yo creo que en casi todo el mundo, ¿no? En las grandes ciudades.
Bueno, yo creo que los musicales han cambiado de forma un poco. Ahora hemos visto muchas músicas que tienen canciones de radio popular, bandas como Queen en We'll Rock You, y Rock of Ages, que tiene canciones de los 80, de las bandas de los 80. So, yo creo que ahora los musicales han cambiado a tener un poco más tema contemporáneo. Antes eran más lírica, más cerca a ópera. Pero la gente quería ver algo más contemporáneo y me parece que ahí es en la dirección que sigue.
¿Vais a aprovechar vuestra estancia para ver algo musical en España? Lo digo también para ver lo que hacen vuestros colegas.
No, me gustaría. El Rey de León está aquí.
Sí, el León está aquí.
Y hay otra...
Claro, hay varios.
Tenemos, ¿no? No me puedo levantar, que es musical. Lo que tú decías, esas canciones basadas en canciones. Aquí hay un grupo en España que es Mecano.
Ajá.
Un grupo de los años 80 que fue un tipo total. Y ese musical ha estado 5 años en Madrid, gira por toda España y luego ha vuelto a Madrid. O sea que para ser España no
es un artista de mierda, ¿no? Era como era la que entrevistamos el otro día.
Mierda de artista.
Mierda de artista. Que estuvimos entrevistando el otro día a uno de los actores, que es también un musical que acaba de estrenarse, ¿no? Hace una semanita. Y que tiene que ver con un artista que se dedicó a enlatar sus excrementos, los vendió y en algunos, o sea, es real, ¿eh? O sea, están en algunos de los mejores museos esas latitas.
Wow.
Y entonces ha hecho una obra de teatro a partir de ahí. Así que imagínate.
Increíble. Es similar a lo que yo hice con Green Day's American Idiot. ¿Conoce la banda Green Day?
Sí, claro.
Y el disco de ellos, American Idiot, se hizo una obra y es casi entero, bueno, es entero el disco, más algunas canciones, obras que salieron en otros discos, pero eso vendió, pero bien.
Musical que también se pudo ver en Londres, American Idiot.
Sí, sí, ¿verdad? Sí, estaba ahí por yo creo que 2 meses, yo creo.
Ajá,
y era una gira de nuestro.
¿Y por España es ir a algún otro sitio, sabes, o directamente ya?
No, solamente en Madrid, pero esperamos, a lo mejor, si todo bien, podemos seguir.
Oye, supongo que en tanto tiempo compartiendo escenario, gira, además, hablando, bueno, pues tanto tiempo juntos, ¿no? Los seis. ¿Tenéis algún tema especial? ¿Algún tema que os llame más la atención, que os guste realmente interpretar? ¿Cuál sería ese tema? Es difícil, lo sé.
Sí, yo creo, amor. Sí, siempre las canciones mejores del mundo, yo creo que son las que hablan de amor. Puede que sea amor nueva o algo que se, una relación que se ha caído, pero yo creo que siempre hay lo mejor en las canciones de amor.
¿Y con cuál te quedarías de esas canciones de amor de los musicales? Fíjate si hay canciones de amor en los musicales.
Bueno, la mejor yo creo que nosotros cantamos es de Rent, que cantamos. Ajá. Seasons of Love.
Pero por favor, qué maravilla de canción.
Y el arreglo que tenemos con las 6 voces es increíble.
Pues desearos, aquí se suele decir mucha mierda, cuando se busca esto es un poco la idea de que pues cuando tiene mucho éxito algo se queda todo muy sucio, ¿sabes? O sea, porque hay mucha gente, o sea que desearos lo mejor y si al final contactáis bien con el público de aquí en España, que estoy convencido que sí, sabéis que tenéis aquí un destino para, por lo menos, solo Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, en fin, recorrer España.
Sería increíble.
Que la gente está deseosa de ver eso, sería musicales, increíble. Y estáis hablando algo diferente. The Broadway Boys, así es como se llama esta formación. Omar López ha sido la voz representativa de todos ellos, pero sus voces justo es lo que conjuntan y nos hacen disfrutar de la música. Muchas gracias.
Gracias.
Ángel Rubio, nos encontramos el próximo día.
En 7 días, hasta luego.
imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.